escoltes la ràdio UMH.
Tranquil·la harmonia al seu cap.
Hola, muy buenas y bienvenidos a este último corte de la banda, programa de información deportiva antes del parón por exámenes, un programa que tendremos con mucha actualidad, como siempre, y comenzaremos con el fútbol. David Orenes, muy buenas.
Hola, pues muy buenas. Vamos a hablar de la Copa del Rey, que ya tenemos clasificados para los cuartos de final, y también de la previa de la Liga BBVA y Liga Adelante, y sobre todo que ya tenemos un nuevo ganador del Balón de Oro. Supongo que ya lo sabrá todo el mundo, pero bueno.
Tú dilo, que no pasa nada.
No, dilo como Jesús en los otros
sí,
programas.
Sí, yo quiero ser místico.
Sorpresa, ¿quién habrá sido el Balón de Oro?
¿Quién será?
Ribery.
Bueno, luego pasaremos con la actualidad del motor, que tenemos el Dakar en marcha y con muy buenas noticias, Sergio.
Sí, nos ponemos al día en el Rally Dakar y traemos algunas pequeñas noticias de la Fórmula 1, que el señor Bernie Ecclestone parece que se ha metido en un jaleo en Alemania. Ahora te lo contaré.
Luego pasaremos con la información polideportiva, una información polideportiva muy cargada porque, como saben, pues tenemos ahí a la selección de balonmano, al Open de Australia y muchas cosas más. Jesús García, muy buenas.
Buenos días, pues sí, aparte de todo lo que has dicho, José, traeremos también un poco de patinaje, hablaremos de esquí y buenas noticias también del Giro 2014.
Como se nota que llega ya esos Juegos Olímpicos de Invierno de Sochi, como bien empiezan a llegar noticias de los deportes de invierno. Y terminaremos el programa, como siempre, pues con esa sección de efemérides que nos traes hoy, Adrián Redondo.
Muy buenos días, como todos los días, venimos con la sección de efemérides, con lo que ha acontecido estos días. Y hoy pues venimos con unos cuantos de cumpleaños de personajes bastante importantes.
Pues veremos a ver a quién tenemos que felicitar en estos próximos días. Pues esto es lo que vamos a ver esta media hora. No se lo pierdan. Comenzamos.
Quisiera yo saber si ya te ha dado por vencida, si has dejado de querer, de loco por la vida, si es que ya no aguanta más, si te habla tu corazón y pide tu libertad. Quisiera yo saber por los antojos de tu dormitorio, para que me arranque la piel, que descose el verde de tus ojos, tan fuerte que yo ya no sé si por azar o por suerte soy el novio de la muerte.
Y como hemos dicho, comenzamos con el fútbol, con la información deportiva, con David Orenes.
Y ya tenemos clasificados para los cuartos de final. Vamos ya con los resultados de los partidos de vuelta. Atlético de Madrid 2,
Godín y Raúl García.
Valencia 0, Getafe 0, Fútbol Club Barcelona 2.
Los dos de Messi.
Español 4,
Simao, Sergio García, Víctor Álvarez y Vichy.
Alcorcón 2,
Óscar Plano y Javito.
Athletic 2,
2 de Mikel Rico.
Betis 0, Almería 0, Racing 2,
Sanz y Durant.
Villarreal 0, Real Sociedad 1,
Ross.
Osasuna 0, Real Madrid 2,
Cristiano Ronaldo y Di María.
Levante 1,
Barral.
Rayo Vallecano 0.
Pues se termina estos 16avos de final con, yo creo que solo una sorpresa. Y bueno, los grandes pues han pasado todos a esa ronda de cuartos.
Sí, o sea, han pasado Real Madrid, ha pasado Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao. Luego en el partido que podía clasificarse cualquiera de los dos, que era el Villarreal-Real Sociedad, al final la Real consiguió la victoria en el Madrigal y se enfrentará precisamente a la sorpresa que ha sido en esta eliminatoria y que está siendo la gran sensación de esta Copa del Rey, que es el Racing de Santander, que juega actualmente en segunda B y que, a pesar de los problemas administrativos que está teniendo actualmente, pues ahí está dando el callo.
Qué bonita es la competición de Copa, que a pesar de que pues no lo tienen ni mucho menos fácil los equipos de la segunda división B, de la tercera, siempre hay alguno que crea esas sorpresas, siempre hay alguno que se mete en estas rondas finales y le da pues un poco de solera siempre a la competición.
Pues sí, y además encima después del viaje que se tuvieron que pegar, no sé si fueron
1.100 kilómetros creo que fueron.
En autobús.
13 horas. Ni más ni menos.
Exactamente, o sea, un viaje en autobús importante para luego ganar en Almería por 0-2. O sea, Y ayer celebraban que la Real Sociedad pasara contra el Villarreal porque van a tener un trayecto mucho más...
Recuerdo cuando le preguntaban al entrenador del Racing, ¿qué equipo prefieres? Y dice, está muy claro, dice, el que más cerca está.
Claro, y es comprensible, entonces...
Bueno, yo creo que hacemos un análisis, si os parece, de los enfrentamientos. Pues el Atlético de Madrid certificó, aunque ya, bueno, era favorito, y en la ida pues al final se le complicó un poquito con ese gol del Deportiva en los últimos minutos, pero certificó en el Calderón, y aunque los dos goles le llegaron tarde, pero bueno, parece que estaba cómodo sobre el terreno de juego.
O sea, lo que ha sido el global de la eliminatoria, yo creo que el Valencia ha sido un equipo que ha competido bastante bien, sobre todo en el primer partido, pero no tuvo acierto de cara a la puerta. Courtois yo creo que ha sido el hombre de esta eliminatoria, porque es que lo ha parado prácticamente todo, menos ese gol del Postiga. Todas las ocasiones que ha llegado a tener el Valencia y paradas algunas espectaculares, yo contaría 5 o 6 que fueron determinantes para que el Atlético de Madrid se clasificara. Y luego pues el acierto de Raúl García, que ha marcado un gol tanto en ida como vuelta, y el portero del Valencia, Guaita, que falló precisamente en dos goles bastante clamorosos.
La clave ha sido la portería, con, como decías, un Courtois que pues ha sido un muro infranqueable para los delanteros del Valencia, y por otro lado pues un Guaita que yo creo que pocas veces ha estado tan desafortunado, y qué casualidad que han sido en dos partidos de la misma eliminatoria y que han dejado ahí pues al Valencia un poco trastocado y que no ha podido pasar. Pues pasando también, tenemos al Atlético, que luego diremos los cruces, pues el Barça sin problemas, y ayer con dos goles de Leo Messi, que parece que sí ha vuelto.
Parece que ha vuelto, o sea, en Liga no se le vio quizá demasiado fresco, entró en la segunda parte con frente al Atlético de Madrid, pero contra el Getafe, tanto en la ida como en la vuelta, ha dado dos auténticos recitales, sobre todo ayer con ese gol que yo creo que está entre los mejores de su carrera. O sea, espectacular el segundo gol que mete, que se va de cuatro jugadores, del primero se va cayéndose y luego consigue también irse del portero y marcar.
Otro gol de estos maradonianos que se llaman de Leo Messi. Pues por otro lado también está el partido del Real Madrid, que parecía que lo tenía pues complicado. Bueno, complicado, lo tenía fácil con el resultado de ida, pero no lo había resuelto con ese 2-0, y parecía que el Sadar pues era un campo pues que siempre se le pone cuesta arriba al Real Madrid, incluso en Liga hace apenas un mes y o dos, pues se le puso 2-0, que era, le hubieran quitado esa opción de pasar a cuartos, pero...
Se le puso muy rápido de cara, porque ese gol de Cristiano, con ese efecto extraño que siempre provocan sus lanzamientos, que... le despistó a Andrés Fernández y provocó ese gol tan rápido, y yo creo que eso fue la clave, porque el Madrid no necesitó de realizar su mejor juego para ganar el partido, y la solidez defensiva que está mostrando el Madrid en este inicio de año, yo creo que es la clave, porque es que casi ni le tiran a puerta al Real Madrid ahora mismo.
Y luego pues las dos remontadas, los dos conjuntos que parecían favoritos al principio en el sorteo, y que pues en el partido de ida se complicaron la vida, se les puso un resultado adverso tanto al Athletic frente al Betis y el Español frente al Corcón, que han conseguido remontar en esos partidos de vuelta.
El Español es que fue milagroso, porque marcó los dos goles, o sea, iba 2-2 y marcó los dos goles casi al final.
Yo estuve viendo el partido y dije que no puede ser. Yo que quería un Madrid al Corcón.
¿Para qué querías un Madrid al Corcón?
No, para volver a revivir ese partido tan emocionante que vimos cuando le metieron 4 al Madrid.
Sí, y... ya no está Pellegrini, ya no está Raúl, ya no está Guti. Ya...
A ver qué pasa ahora.
Bueno, pues eso no lo podremos saber.
Y finalmente pues ese partido del Villarreal contra la Real Sociedad, que ya, como os he adelantado antes, pues era un partido que podía ganar cualquiera con ese empate de la ida, pues dejaba todo para resolver en el partido del Madrigal. Y pues sorprendiendo, porque comparando con el partido del fin de semana, en el que pues terminó con ese 5-1 en Liga, ganando el Villarreal, pues es la Real el que pasa a cuarto.
Claro, es que yo creo que la historia es totalmente diferente, porque una eliminatoria todos sabemos que es de 180 minutos y que esa eliminatoria ha sido, yo creo, la más igualada de todas las que nos hemos encontrado, y que se iba a solucionar por detalles estaba clarísimo. Entonces, en el momento en el que hubo un gol, que fue ese de Javi Ross en fuera de juego, pero en el directo no se vio, o sea, yo creo que era muy difícil de ver esa jugada. Fue un error también muy garrafal de la defensa del Villarreal, el único error que creo que tuvo en todo el partido y en toda la eliminatoria, pero le costó caro. Y luego también falló un penalti el Villarreal, que una de las pocas ocasiones claras que tuvo. Yo creo que, aparte de la mala suerte, pues era un detalle que tenía que pasar, y nada, pues uno de los dos tenía que pasar, pues pasó el que tuvo la eficacia de marcar el gol.
Y con esta resolución de los partidos, de los cruces de octavos de final, ya tenemos los cruces de cuartos, que parecen claros. Si te puedes analizar uno a uno, parecen...
Parecen claras las semifinales, ¿verdad?
Sí, y tienen unas, y se están preparando unas semifinales muy buenas.
Exactamente. Vemos
que puede ser los entre los cuatro equipos que han jugado este año la Champions.
Exactamente, qué casualidad. Pues fíjate, el Real Madrid se enfrenta al Español y en caso de ganar se enfrentaría al ganador del Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Uf. Que ese es el partido estrella de...
Se puede repetir en semifinales la final del año pasado, esa victoria del equipo del Cholo Simeone en el Santiago Bernabéu.
Exactamente. O sea, un Real Madrid, un derbi en semifinales sería, vamos, espectacular. Aunque al Atleti de Bilbao hay que darle el voto de confianza porque está haciendo una gran temporada y en Copa del Rey siempre se ha prodigado.
Es un equipo copero. Recordemos,
claro,
que es el segundo equipo con más Copa del Rey a nivel nacional, así que sobre todo en ese, bueno, no sé cuál juega partido de ida o partido de vuelta, creo que es la vuelta en San Mamés.
Creo que
si
sí.
Si no me equivoco,
creo
o sea que sí. Aún se le puede dar aún más cancha al equipo bilbaíno.
El Barça no debería tener problemas para contra el Levante, aunque bueno, nunca se sabe. El Levante es un equipo que en casa suele
poner
problemas al Barça.
Puede plantar un poco de cara. Y si le sale, bueno, repetimos porque de nuevo en esta ronda el Barça juega en casa, la ida y la vuelta tendrá en Ciudad de Valencia. Si no consigue la ida sentenciar la eliminatoria, pues la vuelta se puede plantar un partido difícil.
Recordamos que el Barça ya en el Camp Nou esta temporada le marcó 7-0 al Levante. Y precisamente este fin de semana se enfrentan Levante Fútbol Club Barcelona en Liga.
En 10 días van a tener dos partidos y seguro que Joaquín Caparrós habrá aprendido la lección de ese 7-0 del partido de ida de la Liga. Y por último, pues ese partido que el Racing será el equipo de todos. Desgraciadamente para la Real Sociedad, un equipo también simpático, pero que claro, ese equipo de segunda vez pues nos llevará a todos a ver qué hace el equipo de Santander.
Bueno, yo creo que la Real Sociedad debe tener cuidado porque a pesar de ser un equipo de segunda vez ya ha demostrado de lo que es capaz y nada, lo único que tiene que hacer es pues eso, pues pensar que la eliminatoria no está hecha y debería clasificarse a semifinales porque es el favorito, la Real Sociedad, y veríamos pues eso, un FC Barcelona Real Sociedad, pues si no pasa nada, ninguna sorpresa.
Os hemos adelantado las semifinales porque como ahora nos vamos de parón por exámenes, cuando volvamos ya tendremos hasta la final y estaremos en medio del debate este de dónde se juega la final. Valencia, Madrid, Sevilla, las mismas ciudades de siempre, las mismas discusiones de siempre entre los que pues tengan que jugar esa final. Pues nada, yo creo que lo hemos terminado bien. Apostamos por esa semifinal entre Real Madrid Atlético y Barça Real Sociedad, que parece lo normal, con ese matiz del Atlético.
En el Atlético Madrid Atlético yo no sabría decirte quién de los dos va a pasar.
Pues bueno, a ver lo que ocurre. Como digo, cuando volvamos pues analizaremos ya la final, que a ver con qué equipo se enfrenta, a ver si hay sorpresas en esos dos equipos que se van a jugar la Copa del Rey en este año 2014. Pues terminamos con la competición copera y nos vamos con la Liga, que también este fin de semana tenemos esa jornada 20 ya de la Liga BBVA.
Este viernes a las 9 en Málaga-Valencia.
Para mañana a las 4 Betis-Real Madrid.
A las 6 Elche-Rayo.
A las 8 Granada-Osasuna.
A las 10 Español-Celta.
Nos vamos domingo a las 12 de la mañana, tendremos Getafe-Real Sociedad.
A las 5 Villarreal-Almería.
A las 7 Levante-Barcelona.
A las 9 Atlético de Madrid-Sevilla.
Y cerrando la jornada el lunes 20 de enero, Atlético-Valladolid a las 10 de la noche.
Yo creo que el partido más destacado puede ser ese Atlético-Sevilla en el Calderón, un partido pues el más igualado de la jornada.
¿Cuál?
El Atlético Madrid-Sevilla.
Ah, pues sí. Ya vimos en la ida que ganó el Sevilla por 1-3. O sea, el Atlético de Madrid por 1-3 en el Sánchez Pizjuán, así que gran vendetta. Pero bueno, el Atlético de Madrid ya se ha visto muy fiable en el Calderón toda esta temporada. Ha ganado todo lo que ha jugado. Así que veremos. Pero bueno, destacando al Elche, yo creo que el conjunto ilicitano se va a enfrentar probablemente al partido más importante de la temporada, porque ya son 5 partidos consecutivos sin ganar, 4 derrotas y un empate. Está en 16ª posición, a 2 puntos del descenso, y recibe al Rayo, que está precisamente a 2 puntos del Elche, con la obligación ya de ganar ese partido, porque en el caso de que perdiera se metería precisamente en esos puestos de descenso el Elche.
Problemas.
Así que se trata de una final. Yo creo que es la primera final de esta lucha por la permanencia.
Y sobre todo después yo creo que a los jugadores del Elche le queda ese dolor de ese partido de la primera vuelta, ese partido que abrió la Liga, que tampoco yo creo que el Elche, pues, ni mucho menos está al nivel que demostró en el campo de Vallecas.
Fue un aviso, más bien.
Sí, pero bueno,
es la única goleada que ha encajado el Elche esta temporada.
Sí, pues que fue un equipo totalmente desconocido, también aún estaba por hacer el conjunto de Fran Escriba. se va a homenajear, como ya es costumbre en cada partido en el Martí de Palero, pues a un histórico, que yo creo que también es una iniciativa bonita desde el conjunto de ilicitano, pues homenajear a los que han hecho que el Elche pues sea lo que es el día de hoy.
Claro, precisamente. Pues van a homenajear a Pedro Vicente Agulló, Periquín, será homenajeado por la entidad en el CP del Martín, el Palero, antes del encuentro frente al Rayo.
Y ahora ya está, de primera división bajamos a la Liga Adelante, a la segunda división, a ver qué nos trae la jornada.
El sábado a las 6, Alavés Girona y Real Madrid Castilla Sporting.
A las 6 y cuarto, Recreativo Real Murcia.
A las 8, Tenerife Alcorcón.
Vamos ya también, domingo a las 12 tendremos Deportivo Las Palmas.
A las 5, Mallorca Sabadell, Eibar Real Jaén, Numancia Lugo, Barcelona B, Mirandés.
A las 6 y cuarto tendremos Zaragoza Hércules.
Y a las 9, Ponferradina Córdoba.
Partido del Hércules en abierto, 6 y cuarto, en un campo pues, histórico también, en la Romareda de Zaragoza, partido que también con ese con esa presencia de García Pitarse en Zaragoza, pues aún se convierte en más especial todavía.
Mucho morbo, y con algunos jugadores también del Hércules en el Zaragoza, pues va a ser un partido yo creo muy complicado para los herculanos, que están ahora mismo a 2 puntos del descenso y a 4 de playoff, y se enfrentan a un equipo que últimamente está en alza y que es uno de los favoritos desde que empezó la temporada para subir a Primera División.
Y encima ahora tiene nuevo dueño, por fin se ha librado de Agapito, ha venido un inversor,
por fin.
Un inversor belga, que veremos a ver lo que... Bueno, aún no ha realizado ningún fichaje ni nada, pero veremos a ver lo que pues qué le trae al Zaragoza en los próximos meses. Y bajando a la segunda división B, vamos con la categoría de bronce, pues partidos pues para el Elche cómodo, ¿no? Si no me equivoco.
No,
es todo lo contrario, vale.
Todo lo contrario, tenemos dos partidos muy importantes en esta segunda B para nuestros representantes. El Elche Ilicitano se va a enfrentar al Villarreal B, que está arriba con los mismos puntos, con 34, y el Alcoyano va a visitar al Atlético de Baleares, que marcha segundo. O sea, duelo por todo lo alto, segundo contra tercero de la clasificación.
Duelo por todo lo alto en ese grupo 3 de segunda división B. Me he equivocado con el Villarreal C, que sí que va el último.
Claro.
Que ya tantos equipos ya tenemos en la región que ya no. Y el pasado lunes desvelamos ya quién ganó el Balón de Oro.
No tenemos tambores. Pues el ganador fue, pues, ¿quién va a ser? Cristiano Ronaldo, jugador del Real Madrid, que después de su gran temporada con el Real Madrid, a pesar de no haber ganado ni un solo título, se ha proclamado pues campeón de ese Balón de Oro y consiguiendo el segundo de su carrera. Yo creo que lo merecía porque no tenía ninguno, o sea solo tenía uno yo creo que siempre ha merecido tener uno y, más por lo menos.
Y cumpliendo la previsión de 4 de los 5 componentes de esta mesa.
No. Perdona, pero mi previsión no era que lo iba a ganar Ribery. Yo dije que debía ganarlo Ribery. Pero mi previsión fue que lo ganaba Cristiano Ronaldo.
No cambies ahora no, tus no, palabras, no. David. No cambies ahora tus palabras.
Si tú no estabas, ¿para qué hablas?
Efemérides.
Pues nada, pues a Cristiano Ronaldo, que ya parece que ya se empiezan a discutir. Ya ayer ya leía pues opiniones de devuélvelo, porque después del gol de Messi ya la gente pues de nuevo pues ya está abriéndose el debate, como decíamos el pasado lunes, de a quién le damos el Balón de Oro 2014.
Aviso, de momento el Balón de 2014 es Álvaro Negredo, ¿eh?
Vale, que bueno, lo diremos en los próximos días, pues, y lo podrás decir, pues, si te parece lo vas a decir una vez al mes.
Sí, una vez al mes lo digo.
Pues está haciendo una lista, tenemos aquí un tío que le gusta el fútbol y se lo está currando, una lista de todos los méritos de cada jugador durante todo el año, para ver si es verdad lo que,
¿sí? Lo que sale el Balón de Oro.
Cuidado con David Barral, que se pone en el podio.
En el podio no, pero sí que está entre los 23 ahora mismo. Para la nominación del Balón de Oro.
Yo veo a Barral en los 23, el tío lo pasaría de
momento está entre los 23.
De momento va bien.
Es más, con decirte que está Gurkuf entre los 23.
Gurkuf, un tío con sangre de horchata.
Qué peso, vamos, más espeso que su sangre.
Pues nada, veremos a ver, quedará mucho por discutir de aquí en adelante para ver quién es pues el mejor del mundo en este año 2014. Pero pues, lo bueno es que si Dios quiere, pues ya no estaremos... Ahora hemos terminado ya con la universidad, ya no tendremos que discutir el año que viene a quién se lo damos.
Exactamente.
¿No? Claro, uno se lo dirá a su familia, a su padre y a su amigo.
No te engañes, José, lo discutiremos igual aunque no sea en estos micrófonos.
Exacto.
Terminamos con el fútbol y vamos con motor, que pues últimamente nos traen muy buenas noticias. Salí.
salimos de la cárcel. Metemos la primera en el oro de Purple. Chirria las cuatro ruedas. Vamos marcando el paso, vamos rompiendo el hielo. No hacemos ni puto caso de las señales del cielo. Que no tenemos pasta, pues dormimos un rato. Porque el dormir no gasta, sale mucho más barato.
Buenas noticias, porque se está disputando en Sudamérica, pues ese Rally Dakar, que le han trasladado desde África, parece que le han quitado un poquito la magia, pero sigue siendo pues el rally más importante del mundo, y los españoles pues están saliendo.
Sí, los españoles encabezan dos de las tres categorías. Comenzamos hoy con las motos, en las que Marc Coma se consolida como virtual ganador, tras hacerse con la undécima etapa y a falta solo de dos. Es líder con 52 minutos de diferencia sobre su inmediato perseguidor, el otro español, Joan Barreda. Jordi Viladoms, otro español, completa el podio de manera provisional, sin casi opciones de atrapar a Barreda, el segundo clasificado. Y Després, vigente campeón, se sitúa sexto en la general, a más de dos horas y media del líder.
Este año a Després se lo han cargado absolutamente entre los tres españoles.
Se lo han comido con patata.
Pues es siempre con motos 3 de 3, ¿eh? Sobre las dos ruedas, igual que nos pasó en el Mundial de Motociclismo, sobre las dos ruedas no hay quien gane a los españoles.
Nada,
Luego tenemos a Tony Bow, a Laia Sanz, también en trial.
Vamos muy sobrados, ¿eh?
En coches, pero es que en coches también.
También. Está Alonso, está Nani Roma, vamos, Carlos Sainz. Bueno, aunque no ganó la undécima etapa, el que se consolida como líder en la general es Nani Roma, que aventaja en 5 minutos y medio a su compañero de equipo, Peter Hansel. Alex Dillard sigue tercero a casi una hora de Roma. Lo curioso es que los tres pilotos forman parte del mismo equipo, del equipo Mini, lo que se traduce en que va a ser, si no pasa nada, un triplete para la marca.
Sí, porque son yo creo que después de la crisis, pues son los equipos que más se han quedado. Salió Volkswagen también, nos participa, que era también el otro gran equipo, y al final pues se han quedado la marca Mini con esos tres mejores pilotos, dejando a lo mejor a Carlos Sainz, que sigue teniendo contrato con Volkswagen y no puede correr el Rally Dakar con la marca Volkswagen, pues parece que han sido los que más han invertido. Pero es que Peter Hansel, que es el rey del Dakar, pues sí, ha hecho unas polémicas declaraciones.
Sí, compañero de Nani Roma, le dijo a una televisión francesa que hay órdenes de equipo, que hay consignas de altos mandos que consideran que lo mejor es que los tres puestos se queden tal y como están.
Pero los de Mini, desde la dirección, pues no tienen nada de problemas. Tienen un triplete, que es lo mejor que les podía pasar al principio, y...
Claro, lógicamente no quieren líos, pero también hay que decir que a Nani Roma no creo que le haga excesiva gracia la rajada de su compañero, porque al fin y al cabo le quita unos méritos que quizás sea de justicia reconocérselos.
Pues dejamos el Dakar, ya nos diremos quién han ganado, esperamos que hayan sido los mismos, porque así será buena noticia para los españoles, tanto en motos y en coches. Dejamos y nos vamos a la Fórmula 1, de la que sí que hablaremos a la vuelta, será justo cuando volvamos, cuando empiece ya ese gran circo de la Fórmula 1 y donde tenemos noticias.
Sí, ya hay ganas, empezamos con neumáticos, y es que Pirelli continuará como proveedor único de los neumáticos en el campeonato de Fórmula 1. La marca italiana ha ampliado su acuerdo con la Federación Internacional de Automovilismo 2 años más, que se suman a la presente temporada, que ya estaba firmada.
Polémica decisión, porque los Pirelli han dado problemas en los últimos años desde que
sí,
son la marca única.
Se caracterizan, y aquí siempre lo decimos, que muchos pilotos se han quejado del desgaste que tienen y que no se adaptan con facilidad a ellos.
Y vuelve al paddock, pues un hombre que en España yo creo que no es muy querido por su pasado.
A mí no es que me caiga muy bien tampoco el hombre. Vuelve el ex jefe de equipo de Fernando Alonso y Lewis Hamilton, Ron Dennis. Y vuelve como jefe ejecutivo de McLaren. Se prevén cambios en el organigrama de la escudería.
Y terminamos un motor con esa noticia que has adelantado al principio, en la entradilla, esos problemas de Ecclestone, que uno que mueve tanto dinero nunca puede tener una vida tranquila.
Bueno, a esperar acontecimientos, la cuestión es que el actual patrón de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, tendrá que responder ante la justicia por soborno. La audiencia provisional de Múnich ha admitido a trámite la acusación que dictamina que sobornó al banquero alemán Gerhard Grabowski.
¿Cuánto dinero le dio? Por curiosidad.
No son muchos, solamente 44 millones de euros.
Madre mía.
Pero es que tampoco se puede preocuparse, porque yo creo que estos hombres con tanto dinero, tenemos muchos ejemplos, no creo que se metan en problemas, ¿no? Luego son, como se dice, pues cosas económicas, y que no son sobornos ni nada, la gente que mueve tanto dinero.
Bueno, los sobres bajo manga con 44 millones de euros no creo que se puedan esconder. Lo que parece es que lo acusó el propio Grabowski, que está condenado ya a 8 años de cárcel, así que no lo tiene muy a su favor Bernie.
Entre mafiosos se entiende la cosa.
Y terminamos con ese parte médico de Schumacher, parece que va mejor.
Sí, su estado ha mejorado y podría salir del coma inducido en los próximos días. Los médicos están valorando esa opción.
El Kaiser parece que puede ganar otra carrera más. Pues terminamos con motor y vamos con polideportivo. Y en polideportivo pues también hay buenas noticias, comenzamos con balonmano.
Sí, porque ayer la selección española conseguía imponerse a Islandia por 33-28 en un partido en el que no fue fácil vencer, pues en el primer tiempo cuando se iban al descanso España solo vencía de uno, iban 16-15, pero un buen parcial en la segunda mitad hizo a España poder conseguir la victoria. De esta manera la selección está mucho más cerca de las semifinales con un Cañellas estelar.
Un Joan Cañellas que lo tuvimos en la temporada pasada aquí en los micrófonos de Corres de la Banda y que ayer pues fue el mejor, y a ver si puede meter a España en esas semifinales o esa final del europeo y reeditar el logro de ese Mundial de España del año pasado. Y nos pasamos al tenis porque están yendo muy bien las cosas por Australia.
Súper, tres noticias buenísimas. Hay que decir que tres españoles han pasado a octavos. Hay que decir que Nadal venció su partido frente a Kokkinakis por 6-2, 6-4 y 6-2. También consiguió dar la sorpresa, yo creo que esto es un sorpresón, Bautista venció a Del Potro por 6-4, 3-6, 5-7, 6-4 y 7-5 en 4 horas. Y hace escasamente hora y media, también Ferrer vencía a Chadi por 6-2, 7-6 y 6-2.
Pero es que en chicas también son buenas noticias porque tenemos a Carla Suárez y a Garbiñe Muguruza, que es difícil el nombre, pero va a ser, al final
bien,
lo terminaremos aprendiendo porque va a ser una crack del circuito de la agüita. Pasamos a patinaje artístico porque ahí sí que hay buenas noticias, porque ahí llega Soki y tenemos un top.
Noticiones. También. Javier Fernández llegará como mejor situado al programa libre de los europeos de Budapest después de realizar una sensacional actuación en su debut en el corto. El madrileño, que ya ganó este título el año pasado en Zagreb, marcó una puntuación de 91-56, que supone un récord personal. Y es el mejor quinto europeo en los registros
de todos los tiempos.
Exacto.
Y terminamos con ciclismo, si te parece. En el Giro, pues la crisis ha hecho que haya menos equipos españoles, la desaparición de Euskaltel, y solo habrá un equipo español.
Pues sí, solo estará el equipo español Movistar, y hay que decir que no ha sido invitado el Caja Rural.
El Caja Rural no podrá participar en el Giro, tendremos que ver en la Vuelta, o bueno, yo creo que en el Tour tampoco, porque es uno de los equipos que está en la Liga Continental. Pues terminamos con polideportivo, vamos con las efemérides. ¿Todo? Comenzamos con efemérides, comenzamos con lo que se cumple el día 10 de enero.
10 no, José, te has quedado atrás. Está el día como hoy, en 1982, nació el jugador de la NBA, Dion Wade, más conocido por Dion Wade, según David Orenes. 9 veces elegido All-Star, más un año rookie y Snowmore. 2 años NBA, 2 anillos NBA y una infinidad de títulos individuales que hacen que Wade sea uno de los mejores jugadores de la NBA. También tal día como hoy, de 1983, nació el jugador del Real Madrid, Álvaro Albeloa. Se mantiene con 31 años, guarda en su haber 2 Eurocopas y un Mundial con la selección, una Liga, una Copa y una Supercopa con el Real Madrid.
Vaya palmarés.
Y hoy se cumplen 20 años de la muerte del atleta estadounidense Helen Stevens. La velocista consiguió 2 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 en las pruebas de 100 metros lisos y en el 4%.
Tengo que decir a mi defensa que he vuelto al presente, pero porque tenía el guión de la semana pasada, ¿eh? O sea, que imagínate. Vamos al 18 de enero.
Fallo tuyo, José, fallo tuyo.
El 18 de enero de 1971 nació el exjugador y entrenador Pep Guardiola, actual míster del Bayern de Múnich y exentrenador del Barça, que con tan solo 42 años guarda en sus vitrinas 3 Ligas de España, 2 Copas del Rey, 2 Ligas de Campeones, 3 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 3 Mundiales de clubes.
Eso sí que es un palmarés.
Pues, si el palmarés de Albeloa era gordo, pues imagínate.
A mí me gusta más el de Albeloa, hay que decirlo.
Pasamos al 19 de enero de 1980, nació el piloto de Fórmula 1 Jenson Button, actual piloto de McLaren, que fue campeón del mundo en 2009 con la escudería Brown.
Por cierto, incluyo que se le murió su padre el otro día, ya está, sí, solamente.
Cierto. Una mala noticia. Y para terminar, también en 1969 nació el exjugador de fútbol Petja Mijatović, más conocido por todos los madridistas como el hombre de la séptima, ya que gracias a un gol suyo el Real Madrid se llevó la Champions tras 32 años ante la Juventus de Turín. Además, ganó con el conjunto blanco una Liga y una Supercopa de España y posteriormente ha sido director deportivo en la legislatura de Ramón Calderón.
Ese hombre que, en fuera de juego o como quieran que lo llamen, metió el gol de la séptima y cambió pues el rumbo del madridismo después de esos 32 años sin ganar.
Estamos en deuda con ese hombre.
Pues terminamos el programa de hoy. Yo creo que solo nos queda a los 5 que tenemos aquí desear mucha suerte y autodesearnos en esos exámenes que vienen a partir de ahora. Pues terminamos ya el programa, que les vayan bien a todos los exámenes, a todos los estudiantes de la UMH, y que pues estén atentos, que volvemos a la vuelta. Pasen un buen periodo y que tengan mucha suerte.